Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y además hoy lo ha dirigido especialmente bien, muy bien, con muchas cosas a la vez y muy, muy organizado todo. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, te ha pillado la alergia, ¿no?
No, estoy todavía con la celebración de los 100 años de Telefónica, que fue duro. Menos mal que al concierto de los 200 no creo que vaya, pero...
100 años.
100 años de
Telefónica. Tomaste una por cada...
una por cada año de Telefónica, sí. Felicidades, por cierto, a los compañeros y a los clientes y a los amigos de Telefónica. Que
gracias.
Hombre,
yo soy cliente, o sea que...
Tú eres cliente, por eso. Bueno, pues tú, claro, y tú formabas parte de la familia. Parte.
Yo fui el que lo dejé muy arriba y...
Efectivamente.
A partir de ahí.
Y ahora todos lo estamos hundiendo. Bueno, pues nada, que lo pasamos muy bien y es el motivo. Cuando uno tiene alegría, pues a veces hay consecuencias al día siguiente. Eso es una lata de refresco que acaba de abrir Paco González, el sonido de la radio en directo.
Una por cada año de...
¿Has disfrutado en el Tiempo de Juego, Paco?
Pensaba que iba a disfrutar más, la verdad.
Bueno, claro, con la salvación del
no,
Cádiz.
No, 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 no digo por lo de Cádiz, que yo solo veía imposible, sino que iba a haber como más alternativas. Que,
sí.
Al final, lo entretenido de verdad ha sido el Villarreal, Real Madrid.
Sí.
Porque lo demás ha pasado. O algo muy sorprendente que no valía para nada, como lo de los Asuna.
Sí.
Algo previsible, como lo de que el Barça ganara. Y lo del Betis Real Sociedad es que con el 0-2 se ha quedado todo...
¡puf! Pero tal cual, tal cual.
Y el descenso es que se ha quedado sin historia.
Yo no sé cuánto hacía... Pedro Martín, hola Pedrito, muy buenas.
Muy buenas.
Que llegábamos a la última jornada de Liga con todo, absolutamente todo decidido, todo.
Pues no hace mucho.
¿Sí?
Sí, pero es la tercera vez que pasa en la historia.
¿Solo tres veces en toda la historia de la Liga?
Sí, lo he contado antes ya, 1930-31.
Sí.
Era una Liga de 10 equipos en que solamente había el campeón y el último. Porque todavía no había clasificación para Europa ni nada, claro. Entonces, en esa liga todo estaba resuelto antes de la última jornada. Y la otra fue en la 2017-18, que estaba todo resuelto. Pero era la tercera vez en 93 ligas en las que en la última jornada no hay nada en juego, pero nada.
17-18, ¿quién ganó la liga? Yo es que no me acuerdo.
17, el Barça de Valverde.
De Valverde.
Ya está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
Uy, va.
Este está celebrando también lo de Telefónica.
Juanma.
Dime, sí, te oigo, Manolo.
Uy, tiene
aquí
retardo.
Me tienes.
¿Pero qué estáis haciendo?
Pues hemos parado en un área de servicio y al final me doy cuenta que lo mejor es no parar. Que vamos en la gloria en el coche, pero Miguelito estaba empeñado, que aquí sonaba mejor. Y nos hemos encontrado con una despedida de soltero de ser esto. con un viaje de fin de curso. Y no te vacilo lo que te voy a contar ahora. Con 100 tíos de Prosegur. Que vendrán
de una convención o de algo, sí.
No, de convención no, porque vienen vestidos de Prosegur, vendrán de trabajar. Y aquí estamos todos juntos, comiéndonos un bocadillo de panceta buenísimo.
Muy bien. Y os han puesto en el reservado, ¿eh? Se nota que estáis ahí tranquilitos en la zona reservada.
Nos han puesto en el mejor sitio.
Perfecto, pues ahí estará...
Bueno, mira, ya una buena noticia. La despedida soltero ya se va.
Vale.
Con que va a sonar mejor en la próxima.
Vale, perfecto. Está Paco, está Lama, está Pedrito, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Por cierto, déjame decir que con qué emoción vive la gente joven jornadas como esta, ¿eh? En el Desmarque estábamos en cuatro viviendo en Tiempo de Juego de la jornada y cada vez que sonaba el sonido de Morse, además ha habido tantos goles... Que estaba la gente flipada, dice, pipi, otra vez gol, y otro gol, y otro gol. Deberían claro, de pensar, hombre, no juntar todas las jornadas, los 10 partidos a la misma hora, pero hacer un grupito de 4, 5, 3, 4 partidos a la vez, todos los fines de semana para que se viviera esa emoción, porque además empieza a sonar el morse y no sabes dónde
será
el gol.
Es que este sonido que hemos tenido hoy de tiempo de juego para una generación como la nuestra ya es algo que era habitual,
claro,
cada fin de semana.
Pero los más jóvenes
no han vivido los partidos a la vez. No saben prácticamente lo que es pedir. Hay gol, no sé dónde. No,
y cada vez que sonaba el sonido morse, ostras, ¿dónde?
Ahora es narración de un partido.
Claro, por eso.
No de muchos.
Deberían de mirarlo eso, a ver si se pudiera hacer algo al
Habla
respecto.
Con temas que yo creo que está a punto de cambiar.
Sí.
Es justo ese tema, es el que más le gusta
en
a Tebas.
En un tris de esto lo conseguimos. Sí.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A que yo creo que le podemos convencer a Tebas.
Bueno, yo creo que más a los operadores, porque la jornada de hoy va a ser mínima de audiencia televisiva.
¿Cómo que mínima?
Claro, porque ten en cuenta que al reunir 9 partidos a la vez, mañana ya verás que la audiencia de cada partido decrece de... Si es una jornada normal.
Ya, claro, evidentemente. Pero hay partidos, y yo ya te dije que hay operadores que no tendrían problema por agrupar 3-4 partidos.
Claro, es que yo no digo agrupar los 10, pero sí.
Claro, vamos a ver. Hay operadores, no.
3-4 partidos,
todos tienen canales para hacerlo. Pero la historia, Juanma, es que si tú te coges la audiencia... Te hablo a nivel de televisión, ¿eh? Si tú te coges la audiencia de televisión de una jornada normal con 10 horarios... Pues lógicamente, pero es una cosa lógica, ¿eh? O sea, no es nada de...
Sí, no
estoy descubriendo nada. O sea, el Girona-Atleti Bilbao va a tener más audiencia si se juega solo que si se juega con 5 a la vez.
Sí, sí, evidentemente.
Pero es una cosa, vamos, que esto es 2 más 2, 4.
En Italia, Juanma, se suele hacer dejar a la Juve, al Inter,
sí, claro,
o al Milan solos, y luego se suelen agrupar por los de la mitad de la tabla en un horario fijo y, por así decirlo, le das valor a esos partidos... Y luego los equipos que tienen más tirón, lo que sería en España, Madrid, Barça, Atleti, Valencia, Sevilla, Betis, Atleti, podrían ir en horario diferente.
Pero Italia no se ha ido copiando. El ejemplo sigue siendo Inglaterra, que no parece que les vaya mal dejar 4 o 5 partidos, a veces hasta meter equipos bestias en el tramo del mismo horario. Yo no digo meter equipos bestias, pero que no pasa nada.
Por eso.
Pues en la Liga siempre te decían, no, ¿tú sabes el dinero que se pierde por renunciar al partido del lunes? ¿Cuánto? 2.000 millones de lingotes de oro. No sé, es que como nunca me lo he creído. Sí, porque, por ejemplo, esas teles, yo qué sé, la que dé en Arabia Saudí o en esa zona, BIN, la que sea. Sí. Como tienen 4 canales de deportes, en uno puede haber carreras de camellos y en otro necesitan que haya, les viene bien que haya, pero una cosa es que les venga bien que haya 10 partidos de España y pinchar el que quieran. Y otra cosa es que vaya a perder dinero porque renuncias a un par de horarios.
Está preparado en Barcelona Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tienes alguna noticia, lo primero? Porque a partir de ahora siempre voy a estar...
No, la noticia es la misma que la semana pasada, a esta misma hora.
Sí,
renueva.
Que cuando acabe la liga hablarán, que no iba a pasar nada. Ayer lo comentamos con Corrochano, que en Sevilla estaría Xavi y... A partir de ahí,
sí.
Ya iremos viendo.
Hola, Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo la noticia que puedo informar es que ya han mandado un servicio de limpieza para el ático y está ya prevista pronto la reunión allí, otra vez.
El ático de la Porta.
Claro, por eso digo, ¿no?
Ah, vale.
Si las reuniones son allí en el ático, pues supongo que habrá que dar un repaso a aquello, ¿no? De tanta gente que estuvo allí, pues habrá que dejarlo aquello decente para la próxima reunión y tarda unos días, eso.
Y hay clines por si hay lágrimas también.
Bueno,
claro.
Hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Si se puede hacer una despedida de soltero en un área de servicio, se pueden aunar.
No, hombre, es que estarán de vuelta. Los de la despedida de soltero, sabe Dios dónde han estado y están
son
de vuelta.
Son chicas,
ahora.
Son chicas y están de vuelta, ¿eh?
Entonces es despedida de soltera, no de soltero.
¿Ha dicho soltero?
Sí.
No, soltera.
Soltera, vale. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No estás en la despedida, ¿verdad? Tú estás en casa.
No, vale. Pero estuve ayer en el concierto.
Ah, sí, es verdad.
Sí, disfrutando, sí. Una pasada.
Oye, Hombres G son muy divertidos en directo, Hombres G, ¿eh?
Sí, bueno, mucha gente joven conociendo Hombres G a estas alturas.
Sí.
Algunos muy cerquita de mí, pero sí, la verdad es que estuvo muy bien.
Sí. Pues estamos todos preparados para hablar de esta jornada que ha terminado con el descenso del Cádiz. Me ha sorprendido un poco el partido del Cádiz, Paco. Pensé que yo, cuando te juegas la vida...
Yo no esperaba, no tenía como referencia el partido de Sevilla en el que el Cádiz fue muy valiente desde el principio. El Sevilla estaba un poco atolotrado, pero sí tenía como referencia la primera parte contra el Getafe. El Cádiz salió a morder, a chuchar, a terminar mucha jugada, mucho balón colgado... Y consiguió adelantarse con un penalti regalado por Gené, que se le fue la pinza, regalado quiero decir que cometió Gené totalmente, Luego la segunda parte sufrió muchísimo para mantener ese, sí, esa victoria. Pero es que hoy no ha habido eso, salvo un momento con el Mallorca 1, Almería 2.
Sí.
Que durante 10 minutos, no sé si ha sido la grada la que ha empezado a querer y animar, o ha sido el equipo que se lo han dicho. Sí. Porque claro, si en ese momento hubiera ganado el Cádiz, estaba pegadito al Mallorca.
Pero Las Palmas también muy mal, porque, o sea, con un hombre más en el campo, y eran incapaces, bueno, a veces también de...
Pero ha sufrido cero. Ahora, no, de, claro, de puntería arriba, cero y medio también.
Sí, 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 tal cual. Rubén López, Cádiz, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ya te hemos escuchado durante toda la tarde, también con Joseba. Bueno, pues el Cádiz baja después de 4 temporadas. Ha dicho Vizcaíno que la situación es que el club está saneado, que no es tan mala la situación como... Bueno, no ha dicho no es tan mala, pero vamos, que no ha pintado una situación dramática para el Cádiz, ¿no?
No, hombre, a ver, es que... Claro, vamos a ver, es que Vizcaíno toma de referencia cuando él llegó hace ya más de una década con el equipo en Segunda División B y muy mal, y evidentemente pues el club desde entonces pues ha crecido muchísimo, sobre todo auspiciado por estar en el fútbol profesional 4 años en Segunda y 4 años en Primera. Entonces, estos 4 años el club ha dicho que estaba creciendo, que estaba preparado para no depender siempre de que el balón entrara, y ahora es cuando evidentemente se tiene que demostrar ese músculo económico, social que tiene el Cádiz con el descenso de categoría, ¿no? Esto ha sido al final, Juanma, como diría García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque la temporada del Cádiz ha sido la que es, o sea, un equipo que se tira 20 y tantas jornadas sin ganar y que hasta hace poco tenía 2 victorias en su casillero. Decía Paco la referencia, es que el Cádiz ha ganado otro día, es verdad que ganó en Sevilla, en un partido en el que el Sevilla tuvo una marcha menos, ante el Getafe, también con el Getafe con mucha tranquilidad, y acabó sufriendo hoy ante Las Palmas.
Hoy era cuando te la jugabas, claro.
Claro, ante Las Palmas, que era un rival que también se la jugaba, se ha demostrado. Es que el partido ha sido lo que ha sido el Cádiz, un equipo que no tiene calidad, un equipo que no tiene gol, y un equipo con un entrenador muy conservador, muy, muy, muy conservador. Mauricio Pellegrino no era un entrenador para salvar un equipo que estaba groggy en la lona, no lo ha sido, no lo ha demostrado. Y hoy además, por lo que ha dicho el presidente, Manuel Vizcaíno, se ha confirmado lo que decíamos, en el mercado invernal no se quiso arreglar el equipo porque se confiaban los que estaban. Es que tal cual lo ha dicho hoy el presidente, queríamos recuperar los jugadores, a los Maxi Gómez, a los Darwin Machis, a los Gonzalo Escalante, que algunos de ellos llegaron en verano, como casi de campanilla en el caso de Maxi Gómez, y en enero no estuvieron, y en mayo tampoco han estado. O sea que se quiso apostar por eso en el mercado invernal, que otras veces ha solucionado la papeleta para el Cádiz en los años anteriores, y este año pues no se ha querido.
Este año llegó Juanmi, final... que si hubiera hecho 8 goles, pues estaba el Cádiz al lado, pero Juanmi no ha hecho nada. Sí. Pero llegó Cuamé, que ahora, después de no jugar mucho, encima el hombre está lesionado, y un chaval atrás, que tampoco iba a cambiar gran cosa la vida.
Pero al final Juanmi era un futbolista, Paco, y al final, bueno, es que es lo que es, y en el relevo de Sergio, pues evidentemente se veía que no, que Pellegrino para estas cosas, pues
eso
no.
Eso ha sido peor.
Sí. Y Darwin Machis, que es el jugador con más calidad del equipo, marcó el golazo ante el Celta hace 2 meses y no ha jugado apenas. No ha jugado apenas. ¿Que será culpa del jugador por sustitución? Sí, pero el entrenador no lo ha recuperado para la causa. Entonces, sí, sí, esto es un cúmulo de cosas, un cúmulo de cosas. La afición lleva semanas desquiciada, separada del club, en un ambiente muy raro, muy tenso. Pero bueno, yo creo que para el Cádiz, y a ver si se me entiende lo que digo ahora, no debería ser una tragedia, lo es el descenso, pero para un club que históricamente ha estado más tiempo en segunda que en primera, el objetivo ahora lógicamente es volver a primera, y todo ese crecimiento del que nos han vendido y del que estamos hablando ahora se tiene que demostrar. Claro. Entonces, bueno, se ha bajado segunda, pues hay que intentar ser un equipo por lo menos ascensor, que es lo que ha sido el Cádiz en su historia.
Sí, no, y a... lo que te digo es que hay que subir pronto, ¿eh? Porque como no subas, claro, pronto...
Tiene el Cádiz un proyecto evidente, una línea de trabajo clara, que por encima de los resultados no cambia el planteamiento en ningún momento. Yo creo que no. Yo creo que cambió muchísimo la idea que tenía a principio de temporada a cómo se desarrollaron las cosas y llegaron al mercado de diciembre. Yo es que el problema que para mí tienen los clubes, la mayoría de los clubes en España, es que tienen planteamientos a muy corto plazo. Todos tienen planteamientos a muy corto plazo.
Bueno, el fútbol siempre ha sido un poco así, ¿eh?
Sí, es, pero es que ahí es que donde yo creo que se puede marcar la diferencia, Juanma.
Claro.
Yo creo que un club que programa a medio y largo plazo, haciendo las cosas mal, le van a salir mal, seguro, pero haciendo las cosas bien, puede ser que le salgan bien. Entonces, aquí el problema es que se contrata a gente que quiere, necesita y se le obliga a rendimiento inmediato. Y no se piensa en el crecimiento constante, sino que se piensa únicamente en salvar el mes de septiembre, luego en el salvar el mes de octubre, y cuando ya se encadenan dos meses malos, hay que cambiar el proyecto completamente.
De todas formas, Cañete, ¿sabes lo que pasa también? El fútbol es que es muy caprichoso. Porque
totalmente.
Tú estás hablando de una realidad. Pero, por ejemplo, mira, el Leganés, que tiene todo para subir, con un director deportivo que es una máquina, el Leganés había hecho un equipo para mantenerse. Te empiezan a salir bien las cosas, te empiezan a salir bien, y no te baja nadie del caballo.
Eso está claro.
Entonces, hay equipos que a lo mejor hacen las cosas muy bien y se la pegan. Es que esto del fútbol, repito, es que el fútbol es muy
caprichoso. ¿Cuántos equipos, a lo que voy es cuántos equipos hay trabajando en la misma dirección tres años seguidos? Que eso entendemos, no, tres años ya como medio
Cañete,
plazo.
El Cádiz, es que a Sergio, que era la apuesta, porque lo había salvado el año pasado y lo había hecho bien, es que llevaba como 15 o 20 jornadas sin ganar. O sea, es que era imposible aguantarlo.
Sí, sí, sí.
Y para mí el error es Pellegrino, sobre todo, y siento meterme con él, que es amigo tuyo. Pero
Es que yo creo que no lo salvaba nadie, ni Pellegrino ni nadie.
Lo que quería Vizcaíno, que era Guillermo Abascal, el entrenador español, estaba en Rusia, supongo que será el que tome ahora las riendas del Cádiz, que eso sí que es un proyecto y una apuesta muy personal.
Es que más allá de Pellegrino y de Sergio, que yo no hablo de los entrenadores, que ojo, pienso que los entrenadores es un punto fundamental, máximo, siempre digo que es el ejecutivo más importante de un club, hablo en definitiva del plan de qué queremos, jugadores que crezcan en el Cádiz, jugadores que valgan poco y que crezcan aquí, jugadores que... No, eso vamos a hacer, ni de momento firmamos a Maxi Gómez. ¿Entiendes? O sea, ¿en qué línea nos movemos?
Rubén, muchas gracias, mucho ánimo.
Nada, gracias, vamos, un abrazo.
Hasta luego. Ambajador, tres andaluces.
¿Cómo?
No, dime, Manolo.
No, que tú has dicho una cosa que para mí es fundamental, Bajar es un palo, pero como no subas rápido...
Claro.
Ha dicho Pedrito que la última vez que bajó el Cádiz tardó 14 años.
Porque mira, el año pasado han bajado el Valladolid, el Español y el Eibar. Es cierto que los tres... están peleando para volver. Perdón, Elche, Valladolid, Español y Elche. Es cierto que el Valladolid y el Español están peleando para subir. El Elche lo tiene complicado. Pero es que como te quedes ahí abajo...
Ahora no es como antes, que ahora ingresas mucha más pasta en los equipos que bajan de primera a segunda. Más o menos, si el primer año y el... Yo creo que dos años. Hombre, puedes arriesgar mucho y gastarte toda la pasta el año que viene... y arriesgar, pero hay equipos, por ejemplo, como el Eibar, que la pasta se la han dividido más o menos en dos, tres años y le da para hacer un proyecto para subir si no suben el primer año.
Porque estaba muy saneado pero el Eibar cuando bajó el
pero Fouto. Que el dinero es una herramienta fantástica en el fútbol.
Pero hay que usarla
bien. No es la única, claro, y te diría yo que no es ni siquiera la más importante.
Oye, que os decía yo que tres andaluces, Los tres descensos andaluces,
Sí. Bueno, pues se veía venir desde hace seis meses.
Que los andaluces tenían el 25% de los equipos de primera división. De 25 eran andaluces.
Y no había ni un andaluz en segunda, el año que viene va a haber 50.
Vamos a ver, una circunstancia histórica. Histórica, porque nunca había habido una liga de segunda sin andaluces. Porque ahora estaban todos en primera o todos en tercera categoría. Y lo normal es que el año que viene pues haya dos equipos andaluces en primera división, que ha sido lo normal toda la vida, y muchos equipos en segunda división, que ha sido lo normal toda la vida.
¿Cuántos van a tener en segunda el año que viene?
Pues hay Málaga tres.
Puede ser cinco.
Sí. Puede subir Málaga y Córdoba, Málaga. En primera ref, en el playoff.
Porque al Recre se le ha escapado
Semana.
Vale.
Y en primera podría haber cinco madrileños y cinco vascos, ¿no?
Cinco madrileños, que ya hubo una vez, a 18-19... Esperamos, sí.
¿Y cinco vascos?
Cinco vascos antes de la guerra civil.
Debía estar prohibido.
Si sube el Eibar, ¿serían cinco, Pedro?
No, serían cuatro.
Osasuna es Navarro.
Serían cuatro. Los tres de las capitales más el Eibar.
Debía estar prohibido, ¿no? A partir de tres ya no.
Mira, ¿ves? Por ejemplo, nosotros en Asturias no abusamos. Claro. Somos dos y Sporting Oviedo no queremos andar...
Menos mal que te das cuenta, para repartir el...
Efectivamente.
Uno tiene que tener un poquito.
Claro, dos por provincia como mucho.
Como mucho. Está Joseba súper contento porque ha metido la Real en Europa League. Te voy a decir una cosa.
Cierra bien la temporada.
Tiene mérito, ¿eh? En un año en el que la Real ha tenido la Champions hasta octavos de final. Que no ha tenido un delantero que meta goles, ¿eh? Tiene mucho mérito meterse...
Y el que tenía es Pichichi.
Esa es otra.
Y se quedó fuera de la final de la Copa del Rey en los penaltis, habiendo fallado un penalti contra el Mallorca en el partido.
Y se le fue
de vuelta,
Silva.
Y 5 años consecutivos en Europa.
Sabes la maldad que tiene hoy ya en la cabeza metida.
Ganar la Europa League en San Mamés, ¿no?
Sí, eso es. Claro. O de maldad. No, hombre, es extraordinaria.
Claro.
Es un sueño,
es una maldad, ¿eh?
Pero tú quieres ganar las Mames o ganar las Mames y al Athletic.
Hombre, si es al Atleti, pues mejor todavía, ¿no? Es como primero ganar en San Mamés y luego ya si es al Atleti, pues mejor todavía.
Los dos,
¿no?,
van a jugar Europa League y la final es en el claro, en San Mamés, efectivamente.
A mí lo que me gusta de la Real es la frase que ha dicho Imanol de que ha sido un éxito. Pero claro, porque hay que... Yo entiendo a Imanol cuando lo dice, pero claro, el marciano que baja de fuera dice, pero un éxito, pero si esto es el año pasado, jugaron Champions, este año van a jugar Europa League, pero hay que decir que yo sinceramente creo que es un buen resultado de la Real. Yo creo que vuelve a jugar en Europa, el proyecto se consolida, cada vez hay más chavales de la cantera que suben. A mí sí que me parece un buen resultado de la Real.
Hombre.
Más para allá de que el equipo de Donostiarra le gustaría jugar la Champions.
Claro, claro, lógico. Oye, me ha encantado lo de San Mamés de hoy. O sea, que salgan Muniain
y Raúl García.
Que marquen los dos en su despedida.
Sí, estaba preparado. Sí.
Que se ovacione la ovación. La renovación de Óscar de Marcos se anuncia allí con una camiseta, la gente aplaudiendo. Que ovacionen a Navas en una semana donde el chaval lo ha pasado bastante mal. Me parece que ha sido la leche lo de San Mamés.
Hasta con lluvia. Sí, para que fuera completo todo.
Lo espontáneo, fantástico, y lo preparado también. Sí. Porque además de anunciarse la renovación, Muniain le ha dado el brazalete, con lo cual ya tiene capitán el Atleti para la próxima temporada.
Todo muy bien.
El año pasado creo que anunciaron la renovación de Sancet.
Sí.
De la misma manera.
En la última jornada.
Sí.
Y también con una camiseta.
Sí.
Que era una renovación que se estaba ahí discutiendo y al final la consiguieron. Lo hacen así en Bilbao. Muy bien.
Lo va a hacer la puerta con Xavi, eso, yo creo. El último día.
Ahora lo que tienen que hacer
en
Bilbao.
Pero sin camiseta.
Y saber lo que hacen otra vez con el tema del portero en la última jornada.
Eso le tiene loco a Pedrito.
Porque claro, está luchando con Ter Stegen y van a tener que jugar 60 minutos y cambiarlo.
Pues muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay?
También lo puede hacer Ter Stegen, ¿eh?
¿Y qué problema hay?
Pues a mí no me gusta.
Ya, pero
bueno, pues si no te gusta a ti, pues...
Vale, pero yo lo digo, ¿no? Yo lo digo. Bien, a mí no me parece que equipos grandes como el de Tilbao o Barcelona tengan que hacer eso para...
Yo lo que no entiendo es por qué Michel hoy ha quitado a Dobic, por ejemplo, a falta de 10 o 15 minutos.
Porque los entrenadores piensan en ganar y no en premios.
Claro,
pero...
Por lo mismo que Ancelotti no ha puesto a Bellingham.
Pero es distinto.
Pero Michel iba ganando hoy el Girona.
Claro, iba ganando. Yo creo que iba 1-3 ya o 1-2. Joder, imagínate, pues que si hay un penalti, por ejemplo, lo podría haber tirado Dobic y se ponía ya solo a un solo gol de Sorlo. Y en la última jornada podía luchar el Pichichi.
Pero en definitiva, cada entrenador y cada club hace lo que cree conveniente dentro de unas normas.
Pero es raro.
Y ya está.
Sí, pero no es lo mismo, Cañete. Que te oí el otro día lo que le decía Pedro Ari. No tiene nada que ver que yo le centre 1000 balones al 9 para que sea Pichichi o le deje tirar penaltis a quitar al portero. O sea, esto sería equiparable a, pues ahora pongo 15 centrales para proteger al portero.
Vale.
Mira. Sería equiparable.
No tiene
nada que ver. Que se puede hacer, claro, y lo habrá hecho mucha gente durante muchos años.
Yo he perdido, ya te digo, un Zamora por jugar en la última jornada, que me arrepentiré toda la vida de haber jugado. Y ya está, así de claro te lo digo.
Vale,
y
pero es que es mejor no jugar que quitarte el minuto 60.
Bueno, es igual, es la misma historia.
A mí me parece muy chusco que equipos grandes
lo que creo que todo esto, lo que habría que darle una vuelta es al premio Zamora, cómo está establecido. Es lo que creo que habría que darle una vuelta.
Sí,
porque para mí, de momento... Para mí, en el momento, el premio Zamora debería premiar al sistema defensivo, no al portero. Porque yo he hecho una temporada que no me han chutado y he sido Zamora y no me han chutado. Sí, la normal. Habría sido Zamora
para
también.
Un premio que le dan a los porteros, no se lo quites.
Bueno, pero entiendo que el premio Zamora debería ser, por ejemplo, al equipo que menos.
Sí, pero eso es como si al delantero le da al sistema ofensivo del equipo.
Bueno, no, y efectivamente, pues darle el premio al portero. Oiga, ¿usted es el portero de este equipo? Sí, el otro portero también.
Tenemos muchos temas sobre la mesa en el tertulión. Lo primero, voy a conectar con Barcelona, que está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha ganado el Barça y hemos contado en tiempo de juego, en tiempo real prácticamente, ese breve encuentro entre Laporta y Xavi, esa es la respiración de Miguel Rico, que va cogiendo, esto es como cuando va a empezar la carrera uno, que ya se está ya resoplando, está el toro escarbando para comentarlo.
Estoy atento a lo que vaya a contar.
Sí, pero es una respiración que comunica mucho, me gusta.
Sí, que quería inquieta. Vaya por Dios, hemos llegado.
No, sí, ahora tengo que contar esto. Pues mira, os voy a dar tiempo a los dos, a Elena para que respire así también, y a Rico. Y ahora, no, eso no es. ¿Cómo es, Elena, qué has hecho?
Eso es meditación, eso. es tare.
Efectivamente. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, que tienes voz de telefónica también.
También, que lo pasé muy bien también anoche en el Bernabéu. Mira, decía uno, en el fútbol nos gusta demasiado dramatizar. Que el Cádiz baje a segunda división entra dentro de lo normal. Por presupuesto puede pasar. Claro. Y a veces escuchándos parece que es el apocalipsis. Arda Güler, 7 goles en muy pocos minutos jugados. Lamine Yamal, 6 goles en muchos minutos jugados. Son datos, no opinión. No hay más comentarios, señoría. Y sin tanto bombo, por cierto, ni tanto marketing como tiene el otro. Otro nos echaba la bronca. Dice, estáis obsesionados con Xavi. Al final va a resultar que lo necesitáis más vosotros que el Barcelona. Otro oyente comentaba, a mí no me gustan todos los partidos a la vez, porque me pierdo varios partidos y además no sintonizo porque lo que me interesa es el partido que estoy viendo, que en este caso es el del Atlético de Madrid, y me molestan los comentarios de otros partidos y por lo tanto perdéis audiencia. Y por último...
Punto final, le faltó decir.
Y decía un oyente...
Y firma Javier Tebas.
Y decía un oyente, hola, soy Cristina, pues se ha quedado una clasificación curiosa. De los 4 primeros, 2 de la Comunidad de Madrid y 2 catalanes. 2 vascos en Europa League y los 3 que se han ido a segunda, andaluz.
Es verdad, ¿eh? Ha habido ahí una agrupación territorial.
Sí.
Para las alegrías y para las tristezas. Son casi las 12:30. Ahora vienen muchas cosas en el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama. Señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Descubre los televisores LG QNET Mini LED, los únicos del mundo con la suma de las mejores tecnologías LED Quantum Dot y NanoCell Plus, en un solo televisor, para disfrutar de más de 1,000 millones de colores y ver el fútbol a lo grande. Aprovecha los inmejorables descuentos en Tiem 21 y llévate un televisor LG QNET serie 81 de 55 pulgadas por solo 699 euros.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. ¿Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana?
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:33. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Vamos a afrontar más cosas de las que han ocurrido en esta jornada. La victoria del Barça con 2 goles de Pedri, el primero de Lewandowski. Cánticos otra vez de la grada de animación del Barça contra Laporta. Aquí es animando a Xavi, pero hay cánticos que dicen Xavi sí, Laporta no, Barça sí, Laporta no. Habrá que investigar de dónde les viene este mosqueo con Laporta. ¿Intuís algo, Elena, por cierto, de por qué tienen este rebote con Laporta?
La verdad es que no, porque la grada de animación es un grupo muy reducido esta temporada en Montjuïc, al exilio, fuera del Camp Nou, y sí que es verdad que nos ha sorprendido que ha ocurrido en los últimos partidos, sí. Porque ha sido en este último mes y medio, cuando han empezado estos cánticos de Barça sí, Laporta no.
Hombre, algún motivo también tienen, a ver si
nos va a parecer que está todo tan tranquilo que es increíble que pase esto.
No, pero que me refiero que no entendemos por qué Barça sí, Laporta no, y tanto empeño también en corear el nombre de Xavi Hernández.
Es que en teoría siempre se vende que Laporta tiene al barcelonismo, a esa parte del barcelonismo súper ganada, al sector más ruidoso, más animador y tal, no sé qué, pues sorprende, pero bueno. ¿Se han visto en el vestuario después del partido, no?
No, en el despacho, de Xavi en Montjuïc. Se han visto unos minutos Laporta y Xavi después de la rueda de prensa del entrenador. Ha sido un encuentro breve, ha sido una charla rápida de tan solo unos minutos. Laporta, por lo que me decían, se encontraba muy mal, está muy resfriado, tenía fiebre, de hecho, desde hace un par de días anda con problemas, pero ha querido ir al estadio y después ha esperado a Xavi para felicitarle por el objetivo de mínimos, por esta segunda plaza. La versión del club es que no han hablado del futuro de Xavi. Laporta, eso sí, le ha emplazado para dentro de una semana, después del partido contra el Sevilla, cuando termine la temporada. El cara a cara será a partir del lunes 27 de mayo, porque Laporta le ha dicho a Xavi que hay que dejar pasar unos días, aunque a mí, según me dicen testigos que estaban hoy en el palco, seguían escuchando que la idea de Laporta es echar a Xavi. La idea de Laporta es que Xavi no siga la próxima temporada, pero ojo, porque el aspecto económico también cuenta, porque echar a Xavi cuesta mucho dinero. Y a todo eso que dice Xavi, lo hemos escuchado en rueda de prensa, dice que él no sabe nada, pero evidentemente está descolocado desde hace unos días, porque primero hubo el desplante de Laporta en Almería, él le esperaba en el avión, todo el mundo esperaba que viajara el presidente y no apareció. Después, al día siguiente, Laporta le niega una reunión el viernes a Xavi. Xavi le pide verse cara a cara y Laporta le dice que no, que más adelante. Nadie del club desmiente las informaciones sobre la idea, la intención de Laporta de destituirlo, 3 semanas después de ese pacto del sushi y de anunciar su continuidad. Y claro, Xavi se pregunta qué pasa, lleva 2 ruedas de prensa sin poder hablar con Laporta.
Yo lo que
antes,
no sé es...
intentando mantener su versión, pero hoy, ojo, porque ha dicho: esta semana es importante, yo hablaré con Deco del futuro de algunos jugadores. Es decir, él va a seguir planificando la próxima temporada hasta que no le digan lo contrario.
Que lo que quería decir es que no sé si el paso de los días, del tiempo, a lo mejor las victorias, calmarán un poco a la bestia o no, o esto no tiene solución.
Igual acaba abrazado llorando otra vez.
Es que claro, es que yo no sé si, no tengo claro si Laporta tiene claro si va a seguir Xavi o no.
Bueno, luego, es que es el... luego decís por qué suspiro. Porque claro esto es... verdaderamente y muy difícil, por no decir imposible de explicar, y por lo tanto es más difícil de entender todavía, por no decir más imposible de entender. En principio, Xavi y Laporta no tendrían de qué hablar de nada. Si las cosas fueran como son, tiene un año más de contrato, lo ratificaron públicamente, por tanto esa reunión no, con el futuro del entrenador, no tiene ningún sentido, a menos que sea para despedirle, que esa es la historia. Xavi no se da por enterado o por aludido y Laporta no se da por convocado, porque a partir de ahora las reuniones, como hemos comentado aquí alguna vez, las quiere marcar él. Yo esta noche he intentado hablar con las dos partes, una de ellas no me ha contestado siquiera, pero ya tenía más o menos claro que las cosas iban a ser como han sido ahora, pero cuesta trabajo pensar que tú puedas afrontar el proyecto del año que viene, que desde luego, bueno, lo primero que cuesta trabajo aceptar es que el presidente felicite al entrenador del Barça por ser segundo, después, sin haber ganado la Copa, sin haber ganado la competición internacional y por ser segundo en la Liga. Y luego cuesta mucho más trabajo pensar que esta relación, que ya hemos explicado también alguna vez, que desde el origen Laporta no estaba muy seguro de Xavi y Xavi no estaba muy seguro de la confianza de Laporta, ¿cómo va a continuar esto en la próxima temporada con las mismas personas teniendo esta relación que tienen? Porque una cosa es un cabreo se te puede pasar con tarde o temprano, es una cuestión de tiempo, pero las decepciones no se solventan en dos días, ni en dos meses, y muchas veces en dos años. Tiene que pasar mucho más tiempo. Creo que la situación para Xavi es mala. Ahora tiene, esta vez, a diferencia de hace tres semanas, tiene la sartén por el mango. Él tiene ahora un contrato que hace tres semanas no tenía, porque él había dicho que pensaba renunciar a él para no generarle más problemas a Barcelona, y ese tema es con el que tendrán que lidiar, supongo, en esa reunión.
Quería decir algo, Paco.
No, que para eso querrá la reunión Laporta, para que él perdone el dinero del año que viene, si es que la decisión se mantiene durante esta semana. De todos los problemas que tiene el Barça, este que voy a decir es el menor, pero a mí me parece muy llamativo también. En esta relación de Margarita, de ahora sí te quiero, ahora sí, ahora no, que tienen él y Xavi, es alucinante la falta de discreción. Yo le felicito a Miguel Rico por la noticia y le felicité el otro día.
Sí, es verdad.
Pero tú no puedes telegrafiar diciéndole a todo el mundo, ¡me lo cargo!
Y que salga. No, es que yo creo que en el Barça está esto de los directivos, que todos cuentan todo. Que a nosotros nos viene de lujo, ¿eh? O sea, pero yo creo que hay que ser un poco más prudente a la hora de contar lo que pasa ahí dentro y de las... Es que es alucinante, alucinante.
En este negocio toda la vida se ha vivido de las filtraciones.
Sí, pero...
Todo el mundo.
Pero no a este nivel, no tanto.
Pero es demasiado. Rico, es que sabemos dónde, en qué restaurante come todos los días la puerta, porque hay tiktokers de estos que están en la puerta esperando.
Claro, es que ahora hay un servicio de espionaje o seguimiento,
pero, por ejemplo,
vamos a decir.
Pero una cosa, en Madrid no pasa eso. No, bueno, hay una diferencia.
Hasta que se ponga de moda.
Claro, bueno, pues no lo sé.
Pero lo verdaderamente alucinante, Juanma, es cómo se toma la decisión de que el entrenador del Barcelona el año que viene sea Xavi o no sea Xavi. O sea, porque aquí se toma una decisión, luego el propio Xavi dice que se va, luego que no. Laporta le da un abrazo y luego hace unas declaraciones que, sinceramente, tampoco me parece que sean como para cabrearse tanto, porque son unas declaraciones bastante ajustadas a la situación real que tiene el Barça.
Si llega a decir Xavi, oye, que no tenemos nada que hacer, que imposible, tampoco dijo eso.
Xavi ha medido cada palabra que ha dicho sobre Laporta todo el año. O sea, yo tengo la sensación de que no ha habido un apoyo real, de verdad, Xavi.
Pero...
Y él ha medido cada palabra. Quiero decir, no es que haya salido diciendo, no, es que no me he sentido arropado. No, lo que dice es pura realidad. Entonces, que lo guardes
por
eso.
Es que no te lo puedes creer.
Deja a Manolo hablar, que viene de viaje. Manolo.
No, yo lo que quería decir es que Xavi da tantas ruedas de prensa, y yo creo que muy mal asesorado. Xavi, cuando ha mentido, le hemos pegado. Y ahora que ha dicho la verdad, otra vez le vamos a volver a pegar. Porque es que el problema que tiene Xavi es que a lo largo de toda la temporada vivía una realidad virtual que los demás no observábamos. Y decíamos, este hombre está loco. Ahora que ha sido sensato y que ha hecho un análisis real de lo que le pasa al Barça, pues hemos dicho, pues hijo mío, por decir la verdad, te van a cortar la cabeza. Yo creo que ahora es el Xavi de verdad. El otro yo creo que era un Xavi fariseo, que no era real lo que estábamos oyendo.
Sí, pero se le da también a Laporta, porque cuánto peso tienen estas decisiones, lo sentimental, lo anímico, no sé qué, y lo estrictamente deportivo, lo profesional. A este tío sigue por estas razones deportivas, por esto, o me lo cargo porque no va a llevar esto. Aquí es todo a base de abrazos, de hoy me cabreo con una rueda de prensa, al día siguiente me has convencido porque venís Deco y tú a mi casa y no sé qué, o sea. ¿Cuánto peso tiene la parte profesional y cuánto peso tiene el Laporta este del puro y de la corbata,
bueno,
en la frente?
Es que ahora yo creo que también hay disgusto entre el barcelonismo por las formas que se están utilizando. porque es que ahora es casi una tortura, vamos a decir. Parece que la sentencia está dictada y solo falta elegir el momento en el que leerla. Sí, sí. Y mientras tanto, el reo va pidiendo indulgencia y un momento para expresar sus últimas voluntades y no se le permite. O sea, yo creo que en su momento, hace 3 semanas, la gente del Barcelona habría entendido perfectamente que Laporta en esa reunión hubiese cesado a Xavi, y ahora le cuesta trabajo asumir cómo le están echando en este momento, porque Xavi, aparte de todo, es Xavi, y hay que tenerle un... Bueno, a todos los profesionales, pero a uno que ha sido buque insignia en la casa, hay que tratarle con especial sutileza.
Es que digo, Miguel, lo que ya trataron... Día,
imaginaros cualquier empresa, ¿cómo puede mandar en cualquier empresa alguien que toma una decisión contraria a lo esperado por y se pone a llorar anunciando que va a seguir una persona que era, es una decisión clave en esa empresa, y a los 15 días ya se ha cansado de esa decisión? Es que, o sea, lo peligroso del Barça, bueno, todo es peligroso, pero Laporta es lo más peligroso.
¿Decías, Elena?
Paco, es que cuando tomas una decisión que no es desde el convencimiento, sino que es desde la improvisación o desde el aspecto emocional, es cuando ocurren estas cosas, que 3 semanas después ves que seguramente te puedes haber equivocado porque no lo tenías claro, porque sube Xavi a tu ático, le miras a los ojos, te convence con un discurso muy emocional y te dejas llevar por ese momento, por ese instante que lo tienes cara a cara. Entonces tienes que ser,
Elena,
más frío.
Acabas de decir que es una decisión improvisada. Y es que tampoco tenía ni necesidad de hacer desde que fuera improvisada, porque hay veces que en el fútbol hay que tomar decisiones rápidamente, ¿no? Imagínate, echas un entrenador, te falla el que tenías previsto y tienes que improvisar rápidamente una semana porque el equipo necesita un entrenador. Claro. Pero es que tampoco había prisa ninguna.
Sí, pero
quedaba
que,
liga de por medio para analizar
prisa, Cañete,
y para... Y para ver cómo acababa la temporada.
No hay prisa, pero si el entrenador te insiste, quiero ir a tu casa, sube, y tú en aquel momento te dejas llevar por
cenar,
esas palabras,
si quieres cenar, ya está.
Es cuando pues puedes cometer ese error.
Claro, sí, pues pero... hablaremos a final de temporada, Xavi, tranquilamente,
pues,
vamos
eso
a ver
lo que
cómo
está
acabamos
diciendo ahora.
Y a ver dónde estamos.
Claro. Bueno, y del partido...
Total, pero bueno, sí. A todo eso también la salida de Messi fue abrupta, la de Ronald Koeman también, y la de Xavi, si se acaba produciendo, irá por el mismo camino.
Que sí, que sí.
Y en directo,
la segunda
todo,
etapa de Laporta
directo,
será complicada con leyendas del club.
Pero que no es solo que Laporta lleva unos hits, me estaba mandando Parra, o sea, lo del madridismo sociológico, el impugnar el partido del Bernabéu, o sea,
sí.
O sea, hace cosas un poco que vamos,
cortinas.
Sí. Elena, que solo por destacar del partido, los 2 goles de Pedri, que yo creo que es la mejor noticia para ver si realmente está con opciones de ir a la Eurocopa o no, ¿no?
Sí, perdona, ahora que estamos hablando de Laporta y de Xavi, le está preguntando también a directivos cercanos a Laporta, aquí en directo, mientras estamos haciendo el tertulión, y me dice uno de los directivos, es que no puedo hablar más de Xavi porque no estoy autorizado y mira que lo quiero, ¿eh? Puntos suspensivos.
¿Ves?
Bueno, en fin.
Alguien ha dicho ahí...
Alguno lo quiere de verdad. Alguien le tiene cariño a Xavi Hernández. Otros no tanto, pero esta persona en concreto.
El vicepresidente.
Esta persona en concreto.
¿Y usted qué? ¿Es de Xavi?
Sí.
¿Y usted es de Xavi?
Y usted es, de hecho, diría que de la guardia pretoriana de Laporta es el único que realmente ha defendido a
Masip
Xavi.
No es de Xavi.
No.
¿Echevarría?
Masip, de hecho, pero... en el día de la derrota en Montilivi, en Girona... en el palco y cerca del vestuario le decía a Laporta, así ya sabéis que es su asesor, le decía, yo ya te advertía cuando Laporta decía, esto no puede ser, yo ya te advertía.
Después de Masip habrá que escuchar a la bomba Navarro, ¿no? Si uno de balonmano habla de Xavi.
No, pero claro. pero Paco, Masip, te voy a decir una cosa, es muy sincero, porque el día que salieron del ático de Laporta dijo, pues sí, hay diferencias, hay diferentes criterios aquí en el club, es el único que dijo la verdad.
Sí. Eso es verdad. Decía lo de Pedri, que 2 goles y buena noticia, a ver si ya... ¿Creéis que va a entrar Pedri?
Un golpe encima de la mesa, porque él, Pedri, es consciente de que De La Fuente tiene dudas sobre si convocarlo. Me consta que Pedri ha estado muy pendiente, que tiene muy buena relación con el seleccionador y le ha llamado en más de una ocasión para decirle que va a la Eurocopa y quizás estos 2 goles pueden ser claves para que se lo lleve a Alemania.
Y más sabiendo que ha ido Isco.
Claro.
Exacto.
Bueno, es que eso es lo más importante, ¿eh?
Sí, sin duda.
Si no llega a caer Isco, Yo sinceramente creo que Pedri no hubiera ido.
Bueno, todavía no ha ido.
Bueno. La lista es el día 27.
El lunes que viene.
El lunes que viene podemos conocer la lista de España para la Eurocopa y la destitución de Xavi o la continuidad. Porque ya a estas alturas ya nunca sabes qué puede pasar.
Yo sobre el partido, y aprovechando que ya se ha ido Joseba, diré que el que quiera ver espectáculo, que ponga el Giro.
Buah, correcto. Impresionante.
Desde luego. Está mejor el Giro que muchos partidos de fútbol. Elena, gracias, un beso.
Déjame decirte que ha sido el último partido del curso en Montjuïc, al exilio, que también ha sido el último partido en el Barça para jugadores como Marcos Alonso y Oriol Romeu. El último partido en casa, ¿eh? Hoy no han jugado.
Sí, no, te iba a preguntar, pero ¿el Barça va a jugar en el Camp Nou? He leído en diciembre de este año ya.
Bueno, eso sí, se ha dicho. Bueno, es la idea. Eso se ha dicho, vamos a ver.
Es que a mí me parece increíble. O sea, viendo cómo está el campo...
Las obras se dan cuando empiezan, pero...
Sí.
No, bueno, solo sería con dos anillos, pero no sé. Yo es que paso con...
60% de aforo.
Muy frecuentemente por ahí, y la verdad lo veo y no puedo creerlo.
Sí, sí.
Mira, un día de estos podemos ir a hacer el partidazo en directo desde el Camp Nou.
Sí, sí. No, además el Barça nos va a poner todas las facilidades del mundo.
Si alguien me acompaña con focos y linternas... Sí,
habrá gente trabajando, ¿no? ¿No trabajan también?
No, noche, ya no, Miguel, hombre, de noche no, a las 11:30 de la noche me parecería una barbaridad, ¿no?
Mejor el Barça
con los taladros, imagínate. ¿Qué dices, Fouto?
El Barça, que mejor jugar en el Camp Nou con el 60% del aforo que en Montjuïc.
Desde luego.
Sí.
Oye, vas a dejar decir solo una cosa. Había un mensaje que, para hablar bien de Güler, comparaba los números con Lamine Yamal. Yo creo que eso es un error. Son dos jugadorazos. Uno ya está más hecho, que para mí es Yamal. Y es más, es que si me dices ahora mismo de qué jugador de España tiene más esperanzas para la Eurocopa, te diría que Lamine Yamal. Pero por delante, de Nico Williams, de Rodri, casi de todos, te diría.
Sí. Elena, gracias.
Ah, por cierto, ya una última cosa, que también hemos visto a Rafinha Araujo, que se habla mucho de su futuro porque tiene un gran cartel. En el caso de Rafinha, he insistido esta noche y a mí me dicen gente de su familia que él se quiere quedar, que tiene contrato hasta 2027, que es muy feliz aquí y que es un jugador muy, muy importante en el Barça. O sea, que no tiene ningún interés en salir. Vamos a ver también qué pasa con los Joaus, que se quieren quedar, pero... claro, depende de la voluntad del City y del Atlético que acepten una cesión.
La jugada del segundo gol. Es impresionante. O sea, qué virguería. Hace yo feliz, ¿eh?
Yo si lo mete, apago la tele y no miro más.
Bueno. Si entra eso, bueno, que luego acaba entrando con el remate de Pedri, que a ti, tú eres un fan de los caños...
Magnífica. O sea, lo que pasa es que tengo miedo de hablar bien de Joao Félix y que me caiga un capón de lama.
Pero si es que Joao Félix, su talento, Paco, es indiscutible.
Si es que Joao Félix es buenísimo. El logo, claro. Glover Trotter, por ejemplo, haría las cinco canastas más bonitas. Pero lo que te quiero hacer ver es que ni con Simeone ha sido titular, ni en el Chelsea ha sido titular, ni con Xavi es titular.
El tiempo te ha dado la razón.
Algún problema tendrá Joao Félix.
Ustedes no digas que es buenísimo, di que tiene talento.
No, pero que buenísimo me refiero...
Porque buenísimo...
A que tiene mucha calidad, efectivamente. Claro. Calidad impresionante.
Por eso te he dicho que haría las cinco mejores jugadas de los Harlem Globetrotters. Las cinco más bonitas las haría él. Pero luego ganar el partido hay que ganarlo.
El jugador buenísimo es el que tiene rendimiento durante el año. Sí. El que tiene rendimiento, además, de una forma regular y en prácticamente todos los partidos. O sea, y está disponible, además, prácticamente todos los partidos. Eso es buenísimo. Todo lo demás ya es, opinión y demás. Joao Félix es indudable que tiene talento, pero no rendimiento. Y eso, ahora, ahí es donde tiene que haber avanzado.
Voy a despedir a Elena, porque si no, va a seguir contando cosas del Barça. Porque, gracias, Elena. Hasta luego.
La última.
Completísimo el trabajo. Muchísimas felicidades.
Que hay más cosas. Que ha habido jugadores... parte del staff, que al acabar el partido han salido a Montjuïc a hacerse fotos, como que algunas han sonado a despedidas, por ejemplo, Araujo ha sido uno de ellos, y Rafinha también.
Pero Miguel, si es lo que estaba diciendo, que hemos visto...
No, pero no te deja.
No, pero que Rafinha, si lo acabo de contar, que yo, Rafinha
acaba,
si queréis,
acaba de contar,
os digo que acabo
no,
de
no, no lo cuentes otra vez, ya está contado lo de Rafinha.
La foto...
Lo vuelvo a contar Rico y así lo contamos cuatro veces.
Eso es. Escucha, no, pero Rico como porque, no cuenta, porque lo cuenta en la copia, pero no es la copia, es Rico.
Escucha, pero la foto en el caso de Rafinha, Araujo. Bueno, que en el caso de...
Porque no son gigantes, son pequeñines.
Bueno,
que la foto, en el caso de Araujo, no sabemos.
Yo estoy por irme a tomarme la pastilla.
Pobre Elena, no la dejan terminar.
Oye, Elena, termina con esto, por favor.
Ya. Ya, pero es que si intento hablar y me habla todo el mundo encima, este gallinero es imposible.
Bienvenida al tertulio.
Riñeles, no, riñeles.
Que en el caso... No estoy para reñir a nadie, faltaría más. En el caso de Araujo, la foto, no sé exactamente por qué es, porque de momento él no acepta la oferta de renovación del Barça, es decir, la tiene encima de la mesa y no ha respondido. Pero en el caso de Rafinha, ya os digo yo que estaba familia de Brasil, que ahora volvían hacia su país y querían tener fotos de toda la familia que le ha acompañado, el suegro, el cuñado, la sobrina, pero que vamos, que él no se ha hecho una foto para despedirse de Montjuic, otra cosa es que lo acaben vendiendo, pero que él... quiere estar aquí y quiere quedarse hasta 2027 y es cuando tiene contrato.
Gracias, Elena. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Es que hasta que no lo dice Paco, no obedecen, macho, de verdad. Muy bien.
Sí, pero lo de Araujo me sorprende, sinceramente.
Cuéntaselo bien,
Elena. La foto,
pero de verdad, ¿qué que sabes de Araujo, Elena?
Yo no me lo puedo creer.
Explica lo de Rafinha, Elena.
Bueno, que...
Ay, luego otra cosa.
No, no, Elena.
No,
¿qué dices? Es vacile, ¿no?
Ya lo comentamos mañana, ¿vale?
¿El qué?
No, oye, dejamos para mañana, que es lunes, y quizás no tenemos nada, que va a ser una...
No, sé que te había guardado la noticia buena para el final.
¿Te imaginas?
Total, que ahora se lo pisan.
Que sé quién va a entrar al Barça la próxima temporada.
Sí, pero como no me has dejado decirlo...
No, Miguel, di quién quieres que entre en el Barça la próxima temporada.
¿Quién quieres, Miguel?
¿Puedo decir o no?
Sí, lo puedo decir yo. Jonathan Giraldez.
¿El del Celta?
No, el del femenino.
El que se va a la MLS. Ah, vale.
La MLS femenina.
El del Celta, pero vamos a ver, es el entrenador del Barça femenino, Juanma.
Sí, no, que sí, que me he confundido con...
Sí, pero es que el del Celta se llama Giraldez.
El del Celta es Giraldez. Claro.
Ya, pero no es Jonathan.
Bueno, vale, perdón, se me ha ido la cabeza a ojo, macho, ni que lo hubiera confundido con Klopp. O sea...
Juanma, no me extraña que se te haya ido la cabeza. Lo que no sé es que la tienes ahí, o lo que tienes en casa, madre mía.
Venga, no. Hasta luego. Vaya.
Y luego otra cosa.
No. Elena, tío.
No, que esto, te lo juro.
Ahora,
que se
en
me
serio,
acaba,
baja la ruleta.
Que te lo juro que esto no se ha dicho y me acaba de venir a la cabeza y no he podido ir en tiempo de juego, que había 9 partidos a la vez. Que en el Barça tiene unas encuestas hechas y casi la mayoría de gente que ha votado están en contra de la continuidad de Xavi. Encuestas internas.
Las tiene.
Es buenísima esta información.
Las ha encargado la Porta.
Pues, eso sí.
¿Cómo van a dejar de hablar?
No, sinceramente no puedo dar más detalles porque no los tengo, pero sí me lo han comentado.
Si me das el árbol, caen otras 4 noticias más. ¿Eh?
Deja algo para mañana. Un beso, adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
¡Qué barbaridad! Cánticos contra la Porta, qué cosa más rara. No se me ocurre ningún motivo para criticarle. Su gestión es intachable. A veces me hacéis una gracia.
No, hombre, que no es eso. Es que vienen precisamente de la grada de animación, que suelen ser gradas que son bastante agradecidas con el trato que les dan los dirigentes. Solo eso.
Pues ese es el problema, que no entendéis por qué están contra la Porta. Es el responsable del circo en el que se ha convertido el Barça. Qué tristeza en lo que se ha convertido el Barcelona. No solo nos hundimos deportivamente, sino también a nivel de marca. Cada día hay un capítulo nuevo. Es vergonzoso. Just es tan de Xavi, que si estamos terceros por la cola a 15 puntos del 17º a falta de una jornada, Just dice que Xavi es el mejor para no bajar a segunda. Es de risa todo. Y quiero que escuchéis a este oyente también crítico con Xavi Hernández.
Xavi se tiene que ir, no se le puede decir que sí, ya no se puede quedar. O sea, no se puede quedar una persona que no es que no se va a comer el turrón, es que no se va a comer ni las castañas de todos los santos, que a la primera lo van a echar. Y ha demostrado que no es buen entrenador. Ha tenido el equipo muerto físicamente desde el principio hasta el final. El equipo que no es tan malo, es que no es tan malo.
Oye, ahora vamos a hablar de Arda Güler, de Sorlo, de la final de la Champions, que ya queda claro que, bueno, lo ha dicho Miguelito, que va a jugar Courtois. Bueno, una cantidad de cosas quedan en el tertulión. Uy. De lo del Metropolitano, el 1-4-2 Osasuna, de lo de Valencia, las protestas en la Puerta, de Sevilla, todo el culebrón Navas. Uf.
Tiempo. Que el Girona termina tercero la
y
liga.
Y estén tranquilos, porque como eso, como todo eso no lo va a contar Elena Codis, va a dar tiempo.
No va a dar tiempo luego, acaba de terminar el máster de...
Bueno, PGA.
El PGA de golf, y ha ganado Sander Schoffele. Con menos 21, el resultado más bajo de toda la historia en cualquier mayor, para que vean lo barato que ha estado el campo. Ha enchufado un pat en el último green, en el 18, porque le había empatado Bryson DeChambeau. Así que Sander Schoffele, primer grande de su carrera, el estadounidense, y con el resultado más bajo de la historia.
¿Cuántos años tiene?
Este es jovencito, lo ha amenazado yo varias veces, 30 debe tener, te lo digo.
Dice ahora. Que el campo está barato, pregúntaselo a Ramos si está barato.
Sí. Ya, bueno, baratísimo. A todos.
Sí, sí.
25 de octubre del 93, o sea, lo
31.
Que te he dicho, 31. 30 años.
31 años, sí, sí. Muy bien, bueno. Ángel, muy bien. Eso y lo de Xberez, acertaste todo.
Justo, 12:58.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te voy la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Una noche de Champions, un clásico, una remontada en miércoles, un día inolvidable, un domingo cualquiera, un derbi, un lleno como nunca, una ola en la barra, otro día más, todo lo grande pasa en tu bar. Bar TV, todo el fútbol y el mejor deporte, seas del operador que seas y sin instalación. Contrata en bartv.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
4-4.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Cada mañana en la radio...
De las cifras del paro y la seguridad social...
El dato y lo que significa...
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo. Se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Es la 1:02, hora menos en Canarias. Tertulión, Tiempo de Juego, tramo de opinión importante e influyente. De hecho, el más importante y el más influyente. Igual que en el Real Madrid, el más importante y el más influyente es Miguel Ángel Díaz Miguelito. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ya no hay ninguna duda. Va a jugar Courtois en la final de la Champions.
Y Nacho.
Eso te...
es más importante.
Y Nacho.
Sí, vamos. Sí, yo creo que el 11 de la final, yo creo que casi no hay ninguna duda, ¿no? Va a jugar Courtois, va a jugar Camavinga porque no llega Tchouaméni y quizás quedaba esa última duda por despejar. Yo creo que Ancelotti le va a respetar a Nacho, que se lo ha ganado, que ha hecho dos buenas eliminatorias contra el City, contra el Bayern, contra esos dos gigantes, Harry Kane y el gigante noruego, y bueno, pues hoy no ha tenido su día Militao, no acaba el partido. Luego ha repartido culpas a Ancelotti, ha dicho que todo no ha sido culpa de Militao. Es cierto que está insistiendo en los últimos partidos, poniéndole de titular en todos ellos, porque es uno de sus titulares indiscutibles, pero yo creo que no le va a alcanzar y que Nacho y Rüdiger van a ser la pareja de centrales contra el Borussia Dortmund.
Y luego está lo de Arda Güler. Manolo, tú que tienes buen ojo cuando les ves en el campo, lo que le has visto, que le has visto todo lo que ha jugado, porque haces todos los partidos del Madrid, ¿qué pasa con este chico? ¿Por qué lo hace tan fácil? ¿Por qué tiene esa relación con el gol?
Porque es muy bueno. Normalmente los que lo hacen muy fácil es porque son muy buenos. Los que no necesitan nada para finalizar, los que no necesitan nada para marcar diferencias, es porque suelen ser muy buenos. Este chaval tiene un golpeo de balón exquisito, acomoda el cuerpo de una manera maravillosa para golpear el balón, luego es inteligente, tiene buen regate. Me queda la duda de la velocidad que tiene, por eso creo que podría jugar enganchando en la media punta o en banda. No es Vinicius en cuanto a desborde que te busca, pero es un futbolista muy muy bueno, y luego mira los años que tiene, ¿eh?
Tiene 19.
Viendo a Güler, hay que decir una cosa: no ha jugado ni un minuto importante de competición. Quiero decir que siempre que ha salido era últimos minutos de partidos ya decididos, y no partidos en los que estuviera o la Liga en juego o la Champions en juego, etcétera. Pero es tan bueno lo que ha enseñado en esos minutos. Primero, que entra con la motivación de demostrarlo, que hay muchos que entran un rato en los segundos tiempos, aunque sean tres minutos, y no da tiempo a utilizarlos. Bueno, pues él los utiliza.
Pero Paco, hay una cosa, ¿eh? Hoy Arda Güler ha jugado un partido donde el rival se jugaba mucho.
Sí, no,
o
pero
sea,
digo,
que él no tenía ningún regalo hoy.
Pero que no ha jugado, nunca le ha utilizado a Ancelotti, y a lo mejor esto, que es a donde iba, le puede valer para este año a Ancelotti, porque todo lo demás lo ha hecho bien. Pero el año que viene, a este chico hay que verle de vez en cuando. Y si el año que viene vienen Mbappé más Endrick, más sigue Joselu, más Vinicius y Rodrigo, más Brahim, que también ha funcionado este año, decíamos el año pasado. A ver si Brahim consigue los números de Asensio, hasta mejor incluso que el último año de Asensio. ¿Qué hace con Güler? ¿Cuándo le vas a poner? A mí no me cedería que el Madrid acabara vendiendo a Rodrigo.
Yo creo que tiene que salir lo primero, Paco, porque es un chico que todavía es un experimento, porque es muy joven. Lo estáis comentando todo, tiene un gran talento, por lo tanto grandes expectativas, pero no ha jugado bajo presión, como es lógico, porque no ha tenido
bueno,
sitio.
Bueno, a ver,
en el
una
equipo.
Cosa, para un chico de 19 años jugar en el Real Madrid y en el Bernabéu, no sé qué, eso ya es una presión. Sí, sí.
Bueno, o sea, no es lo mismo, Juanma, no es lo mismo cuando te estás jugando.
Tiene su presión.
Claro, su propia presión, pero entenderemos, por lo tanto, que es un chico de grandes expectativas y que, por lo tanto, lo que no puede es esperar una oportunidad eternamente, y lo que tiene que hacer es completar una temporada completa el año que viene en otro sitio,
yo creo,
sin que el Real Madrid pierda los derechos y que demuestre, y que el año siguiente venga con un aval para poder competir con
yo
el resto.
Decir, no.
Oiga, usted muy bueno, pero yo es que vengo de demostrar en determinado equipo que
perdona,
he sido
Paco,
uno de los mejores
dices,
de esa liga.
Creo que no, ¿crees que
no tiene que salir cedido?
O sea, ¿tú crees que mejor en casa? Aquí.
O sea, yo creo que
yo estoy de acuerdo.
Que el Madrid puede vender a Rodrigo, sacar 80 kilos o ceder a Endrick, que no lo sé, pero a este chaval, si lo cedes, como si el Barça hubiera cedido a Lamine Yamal al Cádiz. Pues probablemente había bajado a segunda, habría hecho tres jugadas en toda la liga y nos parecería que ese proyectazo de jugador no iba a crecer, que es lo que ha hecho crecer en el Barça. A mí me parece que Güler lo que tiene que es ir ganándose minutillos de verdad. O sea, quiero decir, en partidos ya, oye, esto está empatado.
Es que el sitio va a ser cada vez más difícil.
Pero
es que a mí no me salen los minutos. Es que es lo que dice Paco, es que a lo mejor la opción es vender a Rodrigo.
No, lo mandas a un equipo y el entrenador le exige que defienda la banda. Y el tío, pues físicamente no es gran cosa para defenderla. Es que no creo. O sea, yo creo que tiene que ser.
Paco, es que la elección del equipo donde vaya es fundamental. La elección del equipo donde vaya es fundamental, porque tú estás poniendo el ejemplo de Yamil Lamal en el Cádiz, ¿de acuerdo? Pues seguramente lo hubiera tenido muy difícil, porque cualquiera lo hubiera tenido muy difícil en el Cádiz este año. Pero yo te pongo el ejemplo de Miguel Gutiérrez en el Girona. Este chico es un chico de gran talento, que la primera federación, pues aquello era un paseo para él. Entonces se pone, dices, bueno, ¿cuándo este chico le puede pelear el puesto a alguien en el primer equipo? No, ¿por qué? Porque no tiene un aval. Vale, el chico se va al Girona, como Carvajal se fue en su momento a un equipo alemán, al Schalke, ¿no? Al Schalke, y entonces demuestran que están entre los mejores en su liga, y cuando regresan, el entrenador ya está en la obligación de tenerlos
en cuenta. Y entrenar todos los días en un vestuario con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo, con Cross, con todo lo que tiene el Madrid, eso no es lo mejor que le puede pasar a este chaval.
Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo mismo entrené con Hugo Sánchez, con Michel, con Martín Vázquez, y luego resulta que hasta que no me hice portero, posición. Hasta que no me chutaron 25 veces y unas las primeras
sí,
no las
paraba
y las
ser portero, ser defensa, con pero, ser claro, de los de arriba. Claro. Si del Madrid se va, yo te digo que no vuelve. Porque tú dices, no, Kubo necesitaba jugar. Sí, se fue, gran jugador. Pero ya no volvió a Madrid. Odegaard se fue. Odegaard. Volvió, pidió irse
sí,
porque
pero
no jugaba.
Brian, este,
Reinier, no se sabe ni dónde está. Yo te digo que este perfil de jugador o triunfa en el Madrid o fuera se quedará en un nivel medio, no en el proyectón que tenemos ahora mismo.
Yo soy de la opinión que el que es bueno y a lo mejor si se equivoca de proyecto tarda más, pero acaba siendo y reinando en el fútbol. Si este chico es para jugar en el Real Madrid titular con la exigencia que hoy en día hay de todos los nombres que has contado en el Real Madrid, este chico puede ser que el año que viene en un equipo no se le dé bien porque no ha elegido un buen proyecto, porque no tiene un entrenador que le ayude, porque no tiene unos compañeros que le ayuden.
Pues
pero si es bueno de verdad, será el siguiente en el que demuestre en Italia, en
sí,
Alemania,
de siete,
soy claro, número uno en esta liga. Cuidado, ahora ya
el
voy
Madrid
para ir
no
al Real Madrid
puede
y ya
regalar ese talento.
Hay que pensar en todas las cosas. En todas las
¿hay
cosas
que regalarlo?
En que se quede y en que se vaya cedido, pero a lo mejor si se queda y le dan 10 partidos seguidos, a lo mejor...
Sí, no se lo van a dar, pero es que...
O más minutos de los que ha tenido pues, en esta temporada, sí, que han sido muy... Es que este chaval, ver, cada vez que ha salido, ha metido un gol.
Luego, una cosa...
Nadie mete goles en el Madrid.
Una cosa, en el fútbol, perdón, un segundo, que en el fútbol sí pasan cosas extraordinarias. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un año que Lunin iba a ser uno de los nombres de la temporada sí en el Real Madrid? Y sí, mira, pero, o sea, a lo mejor, qué sé yo, o sea, a lo mejor de repente...
Juanma, de acuerdo, pasa
el verano muy largo, pero ya contamos en su día, antes de que lo confirmara Ancelotti en San Sebastián, que Ancelotti quiere que siga aquí, porque aparte, obviamente, de contar con un ramillete muy interesante de buenos jugadores, cree que aquí puede crecer mucho, que tiene talento suficiente para quedarse en el Madrid y para triunfar, y el deseo del jugador, que ya lo impuso además cuando el Madrid lo fichó, cuando jugaba en Turquía, es quedarse, ¿eh? Así que veremos sí, a ver sí, qué ya pasa a finales de agosto. Si vale, el Madrid gana la Champions, tiene 7 competiciones la próxima temporada, pero la idea es que siga.
Yo te entiendo, Juanma, cuando dices que pasan cosas en el fútbol, pero no es lo habitual y no es lo normal.
No, ya, ya.
Y, más y luego, el... y luego al que decís, los que decís que si le da qué pasa si le dan 10 partidos seguidos, seguramente que la rompa porque es muy bueno. Pero entonces, ¿no pensáis quién es el que van a dejar en el banquillo?
Bueno,
¿van a dejar
es
a Vinicius, a Rodrigo,
esperad
a Mbappé,
un
Brahim?
Segundo, que tiene Gemma Santos un mensaje y ahora seguimos hablando de Madrid.
Muy buenas, pues es momento ahora mismo de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de segunda, los partidos que nos quedan mañana, porque mañana tenemos un partidazo entre el Español y el Oviedo y tienes unas cuotas alucinantes en Winamax esperándote. Si gana el Español te espera una cuota de 2,05, el empate se paga 3,10 a 1, y si gana el Oviedo te espera una cuota de 3,90. Lo dicho, increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la segunda división y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, confirmamos ayer, o al menos lo que nos llega al respecto de varias informaciones que han aparecido esta semana, planificación de la plantilla para la próxima temporada, que el club ya podría tener más o menos un acuerdo verbal con Modric y con Kroos para que continúen una temporada más. El club obviamente ahora su único objetivo es la final de la Champions, no se quiere hacer nada oficial, ningún movimiento, no se descarta incluso que haya podido intervenir el presidente, pero aquí cuando preguntas con micrófonos de por medio, evidentemente todo el mundo te remite a Wembley, así que sobre todo en el caso de Modric puede haber giro de última hora y probablemente el croata junto con el alemán sigan un año más en el Madrid.
Bueno, y luego del partido, ¿alguien quiere decir algo más? De un partido,
yo del partido
divertidísimo.
Sorloth le ha hecho un favor a Ancelotti, aunque Miguelito...
Bueno, tal cual, he pensado eso, te lo juro que cuando vi el partido pensé, ¿ves? Al final es que a Ancelotti se le solucionan la por si alguien dudaba, por si alguien decía no, porque tal, porque no sé, ahí lo tienes. Sí, Manolo, perdona.
Solo le ha hecho la alineación a Ancelotti de la final de la Champions, aunque ya Miguelito había adelantado cuál iba a ser, pero bueno, esto es el fútbol. Hay que decir que el Madrid no se le puede poner un pero, porque el Madrid es campeón de liga, porque el Madrid ha hecho una primera parte de 1-4, pero también es verdad que te demuestra Y eso es una buena lección que tiene que llevarse el Madrid, que en este deporte de hoy en día, como te relajes un minuto, te comen.
No, bueno, es que el Madrid, yo creo que dentro lo saben, no puedes salir al partido Wembley pensando soy el mejor, soy el favorito y voy a ganar. Como salga así, a sufrir o a llevarse un susto peor. Yo del partido quiero decir lo de Sorloth, que lo he dicho antes del partido porque me lo estaba imaginando. La Liga ha elegido el 11 del equipo de la Liga,
sí,
que son 15.
Sí, sí.
Y yo decía, ¿y por qué hay que elegirlo dos jornadas antes del final? Si ahora Sorloth mete cuatro goles y acaba Pichichi, no va a estar y no está. O sea, el Pichichi de la Liga no va a estar.
Pero una cosa, la NBA, hemos contado alguna vez también que la NBA elige al MVP de la temporada antes de los playoffs.
Sí, de la temporada regular.
Y,
sí.
Y
luego se elige al MVP de las finales.
De las finales y tal.
No, claro, pero dar uno de el MVP de la Liga regular y luego el MVP de los playoffs.
Ya, bueno, sí, es verdad, sí. Entonces tiene más...
Sí, pero que en la Liga de Fútbol, ¿qué prisa hay? ¿Por qué dos jornadas claro. antes y luego jugándose equipos?
Sí, sobre todo con una cosa obvia, sí. que no estaba todavía resuelto el Pichichi.
Claro, exactamente. Luego en temas numéricos, Pichichi, Zamora, si tienes ahí todavía campo para trabajar. Bueno, me gustaría decir de Sorloth el tipo delantero que es, que yo le he visto meter goles de todos los colores, ¿eh? De cabeza va bien, al espacio va bien, el primer remate va bien, si tiene que regatear antes de rematar también va bien, o sea que es un chico que yo me lo imagino, está muy bien en el Villarreal, pero yo no sé cómo la Real Sociedad se le ha podido escapar
ni yo.
Este jugador,
¿no? Fíjate lo que...
Porque no era suyo.
Los goles que ha perdido la Real Sociedad
esta temporada. Falta que lo hacían.
Sí, sí.
Pero lo tenía ahí, le lo conocería y
sí, pero estaba cedido por un equipo alemán.
Leipzig.
Y el Villarreal pone más pasta y a él no le parecería tan mal irse al Villarreal cuando sabiendo que en la Real jugaba Champions.
Lo que está claro es que el máximo goleador de este año de la Liga Española no va a ser una estrella mundial, como ha sido en los últimos años siempre con Lewandowski, Benzema, Cristiano, Messi.
Ni con una gran
Sorlo
cifra.
O Dobbik, que ninguno de los dos
gran cifra de goles.
Y lo que es impresionante es que en una Eurocopa que juegan tropecientos equipos no esté Noruega con el Pichichi de la Premier y el Pichichi de la Liga.
Es increíble eso, sí.
Porque no todos meter goles.
Ya, pero...
Oye, que han puesto los horarios de la del fin de semana, porque claro, como no hay que hacer jornada unificada porque no hay nada en juego, y el Madrid juega el sábado por la noche.
El único que
sí,
mantiene.
Es el único que no ha movido, porque sí. El resto sábado por la noche. Todos... Y luego reservan la franja del domingo a las 6:30 para
Perdona,
la penúltima jornada.
Se supone que el Madrid no habría pedido jugar el viernes para...
Nadie ha pedido nada.
Vale, no
lo había pedido nada porque esto se ha hecho justo cuando termina la jornada.
Vale.
Así que, y ya te digo, coinciden dos partidos, el domingo por la tarde a las 4:15, porque la franja de las 6:30 es la única que han dejado libre para la penúltima jornada de segunda, que es así, se juega unificada toda el domingo a las 6:30.
Hay un lío bonito en segunda, ¿eh? Bueno,
sí, ya... ahora lo hablamos.
Todo lo que no pasa en primera, lo
sí,
que no va a pasar,
tal cual.
Todo tiene que pasar en segunda.
Llamamos a la... Gracias, Miguelito, un abrazo, mañana nos vemos, un abrazo.
Hasta luego.
Antonio Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches.
Hola.
Hola.
¿Qué pasa? ¿Entras en una forma...?
No, hombre, no, que estaba esperando que me repreguntaras, pero me imagino que querrás que te lo tire yo ya directamente, ¿no? Bueno, ha sido un giro inesperado, ¿no?
Un giro inesperado
del destino, ¿no? Porque hoy... muchos pensábamos que ganando a Osasuna tenía todavía opción el Atleti de ser tercero, que era una aspiración sana. Y bastante fundamentada, ¿no? Podía pasar, es decir, no era algo improbable y algo imposible. Y sin embargo el Atleti ha vuelto a... Fíjate que era fiable, era únicamente en casa, había perdido solo un partido. Y hoy yo cuando vi que faltaban Bissell y Jiménez y vi la alineación, no me puse a temblar, porque te mentiría si te digo eso, pero viendo a Savic, paulista y hermoso en el centro de la defensa, por cierto, en ninguno de los tres va a seguir el año que viene, me imaginaba que tenía que resolver el Atleti mucho sus ocasiones de gol para no sufrir, y al final no ha hecho lo primero y ha sufrido hasta el punto de que Osasuna, que lo ha hecho muy bien, ha hecho un ejercicio de contundencia atacante tremenda, porque ha metido todo lo que ha tenido. Y le han dosado un 1-4 que es absolutamente insólito, ¿no? En este año en el Atlético de Madrid.
Así máxima goleada, bueno, en contra del Metropolitano nuevo.
Claro, Claro, entonces, bueno, te queda el bajonazo ese a la gente, ¿no? Le queda el bajonazo, sobre todo un día en que se despedía el profe Ortega, que ha sido un emblema, un símbolo en toda la era Simeone y que se le había despedido con
Oye,
mucho cariño.
Oye, con honores, ¿eh? Una despedida de un preparador físico. Sí. Yo no había visto una despedida de un preparador físico así.
Se lo merece, sí. Porque yo he dicho siempre que el profe ponía el músculo a la idea. La idea la ponía el Cholo y el profe ponía el músculo, ¿no? Para que haya conseguido este Atlético de Simeone tantos éxitos. En breve vamos a saber dónde se va, pero vamos, lo de menos. Lo importante es que se le despide con mucho cariño.
¿Y quién viene?
Bueno, la primera opción, la más práctica y fácil para el club, todavía no es oficial, pero parece que podría recaer en Dani, que es el segundo del profe, y en un ayudante del filial, o sea que se quedaría...
¿Pero eso quiere decir que el sistema de trabajo va a ser exactamente el mismo? ¿O el Atleti querrá...
Eso quiere decir que el Cholo se encuentra cómodo con el actual ayudante del profe para guiar un poco el tema físico, vale. Pero insisto que todavía no es oficial y, bueno, yo creo... No creo que pueda dar un giro.
Vamos a escuchar esas declaraciones del Cholo después del partido, a ver qué os parecen.
No, también yo a mí mismo no me pongo, siempre quiero lo mejor, nunca me contento con casi nada. Entiendo el lugar que tenemos en la Liga Española, absolutamente. Entiendo el lugar que ocupamos hace 12 años en la Champions. Entiendo que competimos contra monstruos y entiendo que trabajamos muy bien todos, con el club, con el cuerpo técnico, con los futbolistas, con nuestra gente, para que esas cuatro patas nos permitan todo lo que vivimos. Después, claro, queremos salir campeón. Sí, obvio que queremos salir campeón. Sería malo estar acá y querer salir cuarto, tercero, segundo, ¿no? Todos queremos salir campeón. Pero no es fácil, claro que no es fácil.
Ya, para mí ha tardado meses, por no decir años, en decir lo que dijo el otro día. A mí, yo lo que quiero es ser campeón.
Es que esta respuesta es muy parecida a la
y
de
lo
Getafe.
Que ha dicho hoy de yo nunca estoy conforme con nada. Ha tardado porque ante cualquier pregunta sobre campeonatos o títulos siempre salía con... que si el presupuesto al principio, el equipo del pueblo, nuestro objetivo es la Champions, el tercero, el cuarto, dos monstruos, tal. Por fin ha dicho lo que por dentro era cantado que lo llevaba, que él quiere ser campeón, aunque no se atreva a decirlo.
Ahora ya solo falta.
Solo falta que lo quiere, como si eso le pusiera el listón mucho más alto. Pero
Paco, eso no lo ha dicho públicamente, pero lo ha pensado siempre.
Claro, pero ¿por qué no lo dice?
No,
bueno, es que una cosa es querer ser campeón y otra es poder ser campeón.
Sí, pero que nunca lo dice. Por eso digo que ha tardado meses, por no decir años, en decir.
Pregúntale a Sandoval. Pregúntale a Sandoval o a Pellegrino que acaban de bajar hoy. Si quieren ser campeones.
No, hombre, a ver, Manolo, hablamos...
Pero
esos equipos nunca tienen la posibilidad...
ser campeones.
Sí, pero esos equipos nunca tienen la posibilidad de ser campeones.
Claro,
el Atlético de Madrid, de 12 años que tiene el Cholo,
ha sido campeón en dos.
Pero
se ha robado dos veces...
El debate no puede ser si el Cholo quiere ser campeón o no, porque es que es absurdo. O sea, el debate es que él habla de monstruos, pero hay un equipo que no es ningún monstruo, que es el Girona, que le ha sacado cinco puntos. Y tenemos la sensación, Manolo, de que el Atlético de Madrid no ha competido lo que se esperaba de él, o por lo menos lo que mucha gente espera de él, con una plantilla.
Lo que podemos decir es que la temporada de casa en Liga ha sido mala. Pero lo que no podemos decir es que porque el Girona te haya quedado por delante de ti, que tú ibas a competir la Liga.
No, porque cuando
el Atlético de Madrid está años luz del Madrid, años luz.
¿Y de quién más?
Tiene un problema.
Pero ¿y de quién más está años luz?
¿Pero de quién más? Repito como le dije el otro día a Paco, ¿qué más da ser segundo, tercero o cuarto?
No, Manolo, yo creo que no es lo mismo. Depende de la distancia, es decir, tú puedes quedar
Yo creo que no es lo mismo el tercer puesto que ha hecho el Girona.
Ahora es el tercer puesto la clave.
El tercer puesto que ha hecho el Girona no es lo mismo que el cuarto puesto.
No, es que el puesto que ha hecho el Girona tiene mucho mérito.
Claro, y el cuarto puesto del
Atlético. El cuarto del Atlético Madrid es
muy poco,
un error del Atlético de Madrid.
Es que el Atlético no ha competido fuera de casa. Es que ese es el problema, que no ha competido fuera de casa.
Bueno, el Atlético de Madrid, su puesto es el tercero. No ha quedado tercero, mala liga del Atlético de Madrid. Pero de ahí a decir, no, es que el Atlético de Madrid tendría que competir, pero si le ha sacado al Barça al Madrid 14 puntos.
Y
el Atleti también.
Pésima liga del Atlético.
Pero no se puede
Madrid.
Decir
el año
que
pasado le sacó el Barça al Madrid 10 y también hizo una mala liga al Madrid, claro.
Claro que sí.
Manolo, sí, mala sí, liga sí, claro. Pero no se puede decir que sea mala la temporada. La temporada del Atlético de Madrid no es mala. La liga es malísima fuera de casa, que es lo que le ha condicionado y lo que le ha llevado
a ser cuarto. La temporada es regular.
No, para mí la temporada es buena, porque cumple el objetivo que estaba previsto y se mete en semifinal de la Copa y se mete en cuarto de la Champions. Es decir, es que vosotros también, claro, si pretendéis que el Atlético de Madrid arranque como candidato a todo, a ganar todos los títulos, pero, Antonio, evidentemente
si te echa
mala.
El Bayern de Múnich, vale, si te echa el Dortmund, no, ya es peor. Pues, si te echa el Bilbao, bueno, pues es peor que si te echa el Madrid o el Barça.
Dortmund ha llegado a la final.
Paco, o sea, te echa un equipo que es finalista de la Champions.
No
te echa
grandísima actuación en Copa y en Champions.
Bueno, pero no te echa. El Atleti sigue siendo, además, Paco, uno de los seis únicos equipos europeos que se ha clasificado para Champions en los últimos 12 años.
Si eso no lo duda nadie, si el valor de eso no lo duda nadie, claro, Antonio.
No, pero te quiero decir que cumpliendo eso un año más.
Yo la pregunta que hago es: ¿alguien de los que está aquí piensa que el Atlético de Madrid puede ser campeón de Liga? Porque todos los años lo pregunta Juanma cuando empieza la temporada.
Bueno, es que de hecho lo ha sido. De hecho lo ha sido, Manolo. De hecho, claro, lo ha sido.
No está preguntando por el Cádiz.
Este, este año.
No, que el Atlético de Madrid puede ser campeón de Liga ahora. No digo ahora, el próximo año.
Yo lo he pensado muchos años.
El próximo año, con la que se viene encima, si el Madrid ficha a Mbappé, es evidente que no. Que lo que este año, por ejemplo, lo podía haber peleado.
Antes de Mbappé estaba Benzema. Y antes estaba Cristiano Ronaldo.
Y antes Rintintín.
Y estaba Messi. Vale. Y estaba Ronaldinho.
Es que yo creo que hay dos formas. Hay dos formas de medir el rendimiento de los equipos. Uno es la clasificación, que es en función de los demás. Porque a veces ser cuarto es súper difícil. Y otras veces es más cómodo. Y luego está midiéndote en función de ti mismo. ¿Tú has estado cerca de tu rendimiento del 100%? No. Luego, entonces, no puedes estar muy satisfecho. Aunque hayas quedado cuarto o tercero. Simplemente.
Antoñito, gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. A ver, tenemos un minuto para cada uno. Están esperando Oliva y Hugo desde...
Oliva entra 10 segundos antes de 25, ¿eh?
Pues voy a esperar. Voy a esperar. Pues voy a ser el primero, Hugo, entonces. Hugo Ballester, Valencia. Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
Espera, es que van a ser 25, que es la hora a la que empieza el contrato de Oliva.
Sin problemas.
Oliva.
Buenas noches, la 1:25 de la madrugada.
Eso es, 1:25. Prime time radiofónico.
Comienza la semana deportiva de radio.
A ver, primero, empezamos por Valencia. Has contado que que Gallá... No, bueno, es que lo de Gallá, que...
Pobrecito, de verdad.
Sí, sí, qué mala suerte.
Sí, sí, muy mala suerte, sobre todo porque todos tenemos todavía en la cabeza el recuerdo de cómo abandonó la concentración de la selección española en Qatar a menos de una semana de que arrancara la competición. Y llevaba 2 meses lesionado, se lesionó a mediados del mes de marzo en la cerámica frente al Villarreal, una rotura que además no había sufrido nunca porque era en la parte delantera del cuádriceps de la pierna izquierda. Ha estado, como digo, 2 meses y un poco apartado de los terrenos de juego, regresó media hora en el Real Arena frente a la Real Sociedad, tenía planificado otra media hora hoy en Mestalla frente al Girona y la realidad es que ha durado 11 minutos sobre el terreno de juego. Ha sentido una molestia otra vez en la misma zona, un pinchazo, ha abandonado rápidamente el terreno de juego, se ha marchado al vestuario y se ha desmoronado porque sabía lo que estaba sufriendo y sabía lo que significaba. De manera oficial se dice que hay que esperar 48 horas para realizar la resonancia. Yo te puedo contar, Juanma, que salvo milagro, Gaya está roto y no va a poder estar en la lista de Luis de la Fuente el próximo 27 de mayo para acudir a la Eurocopa de Alemania. El futbolista está totalmente destrozado, ha peleado por estar y la realidad es que había tenido una gran rotura, una gran lesión en el mes de marzo y ha tenido que acortar los plazos para volver a sentirse futbolista. Sí. Yo creo que Paco la semana pasada decía, como no juegue, no llega. Pues ha querido jugar y no ha llegado. Mm. Se ha roto y dentro de 48 horas yo creo que se va a confirmar esta noticia que te cuento.
Y todo mezclado con el desolador ambiente de hoy, con la manifestación, las protestas, las quejas, el estado de crispación en el que vive esa afición con sus dirigentes, o sea, es que es tremendo, de verdad, es una situación...
Sí, son 10 años ya con Peter Lim al frente del equipo, 5 temporadas consecutivas sin meter al equipo en Europa, un club centenario y ganador como el Valencia, sobre todo que siempre ha competido. Desde hace 10 años que el Valencia ha ido a menos en una decadencia que lo está arrastrando hasta casi los infiernos como la temporada pasada y la afición no puede más. Hoy ha querido vaciar otra vez el estadio como hizo hace 2 temporadas. Ha habido un montón, miles de valencianistas otra vez en la Avenida de Suecia, pero a diferencia de aquel vaciado de Mestalla contra el Celta, hoy sí que había unos 20.000 espectadores dentro del estadio.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Oye, Juanma, creo recordar que aparte de la Eurocopa que el chaval se va a perder, se perdió el Mundial y se perdió una fase final de la Liga de las Naciones. Entró Fran García con Alba como lateral exigido y él también se la perdió por otra lesión.
Eso lo sabrá Miguelito, que lo tienes ahí contigo.
no estuvo, y yo creo que si no estuvo en Países Bajos es porque estaba lesionado. Así que se tuvo que marchar del Mundial de Qatar por la lesión, no le esperó Luis Enrique, se perdió la Nations League y ahora esperemos que no, pero puede perderse la Eurocopa.
Vale, vale. Oye,
haber despertado.
Oliva, y en Sevilla, después sí. de todo el lío de Navas y de que, por cierto, hoy le ha ovacionado San Mamés en el cambio del anuncio de Quique, que se esperaba... ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, después de este fin de semana delirante y absolutamente disparatado, debemos entrar, en teoría, en la semana en la que deben buscar el entrenador, que ahora es el problema que tienen encima de la mesa. Una vez que Quique les dije, oye, mi idea es de no seguir, porque además no ha sentido en ningún momento que realmente le quisieran de verdad, y además Quique ha analizado la situación y ve que la situación es absolutamente de una complejidad máxima. Bueno, tal y como eso ocurrió el viernes, lo de Quique, han vuelto a sondear a Arrasate y parece que ya van tarde con el entrenador de Osasuna, que está más cerca del Mallorca, y ahora toca volver al mercado a ver qué hay de entrenadores para atraer a un sustituto de Quique. ¿Por dónde pueden ir los tiros? Vamos a ver por dónde van y si realmente Víctor Horta da pasos hacia adelante, por ejemplo, en una de las opciones que a él siempre le han gustado y que incluso ya ha puesto encima de la mesa al presidente de la entidad, la de Raúl, por ejemplo. El entrenador del Castilla ya lo quiso para el Leeds, sí, hace 2 años, cuando destituyó a Bielsa, y ahora habrá que ver si pero realmente esto gira.
Raúl ya sonó para Sevilla. Raúl. Sí, sí, Raúl ya sonó.
Sí, sí, y sí, si ya vuelve a girar esto para Raúl, y luego vamos a entrar también no solo en la semana del entrenador.
¿Y Ramos?
Sino también en la semana de Ramos. A ver qué decide Ramos con oferta de San Diego para irse a la MLS a partir de enero.
Que a lo mejor del próximo año para allá, por eso también ha puesto el contrato hasta diciembre.
¿A Lama?
A Navas.
Ah, Navas y Lama. Lama también se va.
Sí. Te juro que acabo de entender. A lo mejor por eso
se va Navas para allá.
Y Lama sí. para allá, San Diego.
También se va. Y Miguelito, los dos.
Lo Lama, Miguelito y Ramos.
Y Horta, Fernández con Ramos.
Hay sí. que recordar que Horta, cuando trabajaba en Radio Marca,
¿sí?
era un enamorado de Raúl González Blanco, ¿eh? O sea, un enamorado. O sea, cuando era futbolista, Raúl lo ponía por las nubes más que yo.
El presidente lo ha conocido también. No es normal, en algún ¿no? encuentro que han tenido. Y la idea... A ver, no digo que vaya a ser Raúl al 100%, pero que es una alternativa muy clara ahora, seguro, para entrenar al Sevilla. Y en lo de Ramos tendrá que decidir si se queda aquí medio año, si decide ya marcharse y esperar quedarse entrenando hasta que llegue el mes de enero. Entramos en la semana fantástica del Sevilla con Ramos y el entrenador de por medio.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Vaya pedazo de 5 minutos de radio.
No, increíble. Es
impresionante.
El postre
bueno,
perfecto.
Te ha comido dos, Huguito, ¿eh?
Sí.
Ha sido sí, un poco... es verdad. No lo voy a volver a consentir.
No.
Se acabó.
Un abrazo.
Adiós.
Ahora las preguntas. Estábamos comentando ahora que el domingo...
El último partido de la Liga.
El último partido de la Liga es Sevilla-Barça. O sea...
los ejemplos de buena gobernanza.
El frenopático contra no sé qué. La comida de directivas era para televisarla. O sea, el domingo, ¿eh? Sevilla-Barça, para ver...
Acuérdate que el Sevilla fue de los pocos clubs que no quiso ir al palco del Camp Nou por el tema de
es verdad.
Enrique Negreira.
Igual no hay comida.
Igual no hay comida.
Tiene exacto. pinta que no hay comida.
Sí, porque sí, Laporta sí. supongo que el sábado estará en San Mamés
sí.
con las
pues
chicas.
Entonces no va a ir el domingo al partido, ya te lo digo yo.
No. Sí, porque no hay combinaciones Bilbao-Sevilla.
Bilbao-Sevilla es imposible. Ahora mismo muy difícil. Preguntas. Ojo, Paco, yo creo que esta ya la has contestado. ¿Tiene hueco Arda Güler en el Real Madrid la próxima temporada?
Sí, sí, sí y sí, pese a Cañizares.
Vale. Joseba Larrañaga, ¿es un triunfo para la Real clasificarse para la Europa League?
Bye.
Bye.
Miguel Rico, ¿qué te parecen los cánticos Barça sí, Xavi no?
Normales.
¿Barça sí, Xavi no? Ha sido Barça sí, Laporta no, ¿eh?
Pues la pregunta pone Barça sí, Xavi no.
Ha sido Xavi sí, Laporta no.
Sí, sí.
Bueno, también me parecen normales.
Vale. O sea, todos te ven. Lo que tú hubieras dicho te parece normal.
Todos son igual y normal.
Es que cualquier interpretación que haga la grada a la situación del Barça, normal.
Vale. Manolo Lama, bueno, esto, ¿conseguirá Bellingham el Pichichi? ¿A cuánto está? A 4, pues, ¿no?
4.
Bueno, será complicado porque ya se le ha ido Sorlo, se le ha ido Dovic y porque tampoco Ancelotti tiene entre ceja y ceja, y nunca mejor dicho, ayudarle para que lo gane porque lo que muy interesa bien. Es ganar la Champions.
Mónica Marchante, elige a uno, ¿Luis de la Fuente o Luis Enrique?
¿Para qué?
Nada.
¿Para qué te abanique? ¿Para qué va a ser?
Claro, para la selección, para el PSG, ¿para qué?
A ver, como entrenador.
No, yo qué sé. O sea, la pregunta es: elige uno.
Lo, no sabemos.
Luis pues de la Fuente.
No, Luis nada, Enrique.
Como ya sabéis claro, lo que pienso de Luis Enrique, Luis Enrique.
Vale, ya está. Muy bien, pues era fácil la respuesta. Vaya
pues clavada. Sí, la verdad que sí.
Sí, vaya, pobre Luis de la Fuente, ¿eh?
Vaya clavada.
No, le voy a decir que no vuelva a tomar un café contigo. Santi Cañizares, ¿Courtois o Lunin para la final de la Champions?
Decide Ancelotti y lo tiene decidido.
¿Pero Courtois. Tú qué pondrías?
Yo a Courtois no desmerece nunca una portería.
Roberto Palomar, ¿qué le ha pasado hoy a Militao?
Pues lo lógico cuando estás casi 8 meses y pico sin jugar. Yo creo que no hay que cebarse con Militao, son cosas que pasan.
Fouto, ponle nota a esta liga.
Un 7.
Uy, es baja, ¿eh? Te van a dar un toque, ¿eh?
Notable. Notable. Notable,
notable bajo. No.
Notable bajo, eso es, Fouto.
También te puedo poner la nota a ti, ¿eh?
Escucha.
O espero una semana más.
Espera, sí, sí. A mí ya me la dan. No, yo ya estoy como estoy. Ya estamos. El canto del cisne. Ya. Tienen que venir nuevas generaciones. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Sois fantásticos. Antes de León. Adiós, adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. ¿A qué hora hemos empezado tú y yo, Paco, mano a mano?
3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Pues llevamos aquí desde las 3 de la tarde haciendo radio y ahora terminamos. Casi nada, casi nada. Y mañana a las 11:30, otra vez aquí, haciendo radio con El Partidazo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.